Duna presenta Hablemos en Off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Talana, rediseña la forma de trabajar. Nuevos sabores llegan a Monticello. Asociación Chilena de Seguridad. Consorcio. Renting Mita Go. Banchile Inversiones. Clínica Alemana. AFP Habitat. E Inmobiliaria Santolaya. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Es miércoles 11 de mayo del año 2022, junto a Matías del Río y a la gran Consuelo Saavedra, que está de vuelta por estos, por este espectro radioeléctrico del cual quiero hablar. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio 1.
Consuelo, Nicolás, muy buenos días.
En este bien de uso público.
Este bien de... No, no apropiable. No apropiable. No apropiable. No, puede parecer bien local, pero tal vez es interesante. Ayer se planteó, entiendo que no pasó a la... fue de los que se aprobó en la comisión para que vaya al pleno. Es que el espectro radioeléctrico se agrega a los bienes no apropiables. ¿Qué es lo que es el espectro radioeléctrico? Bueno, ustedes nos están escuchando a través del espectro radioeléctrico, ustedes están recibiendo nuestras señales, pero es bastante más amplio. No necesariamente,
porque si estás escuchando por internet, no.
No, pues, pero es que el espectro radioeléctrico... si estás escuchando
por internet... No sé por dónde se genera la señal realmente.
Sí, yo tengo la impresión, pero no me voy a carrilear, tengo la impresión de que es bastante más amplio que solo las emisiones de radio. Porque entiendo que acuérdate que hay anchos de banda, de espectros, que se licitan para telefonía, y entiendo que también para internet, pero no voy a carrilarme por ahí, a pesar que tengo varios amigos que le pegan al tema, así que probablemente me van a contar.
Que manden insumos, claro.
Pero
aprovechen estos minutos antes de que entremos en profundidad.
Pero el punto es que, al menos en lo que se entiende, que son las concesiones radiales, en lo que es las concesiones radiales, hay una limitación. ¿Por qué una limitación? Y es básicamente... ¿Consuelo? ¿Perdón?
Sí, vamos a partir por ahí, me parece muy bien.
No, es que ya que aprovechamos, no era el orden, pero está bien, perdón, me pido disculpas, pero hay un tema que puede parecer muy local, pero que porque muy, nos afecta directamente, y que tiene que ver con básicamente lo patrimonial, es como lo que ocurre con los derechos de agua. Efectivamente uno puede tener un campo, pero si ese campo no tiene cómo regarse, y por lo tanto la capacidad de producir va a tener que ver con el agua que uno reciba y que uno pueda utilizar, ¿cuál es el valor del campo? Si a mí me dicen que yo tengo derecho de propiedad sobre el agua y que por lo tanto tengo garantía que voy a tener agua en la medida que la naturaleza lo permita, voy a tener garantía sobre el agua y tengo...
Es derecho de aprovechamiento, Nicolás, porque más que de propiedad, es de aprovechamiento.
Claro, pero está definido. No, pero hay propiedades desde el momento en que tú lo puedes transar. Claro. Que se convierte en algo transable, ¿ah? O sea, es completamente transable.
Pero es un bien nacional de uso público.
Sí,
¿ah? Un bien nacional de uso público en el cual tú tienes un derecho de aprovechamiento.
Claro. Bueno, me aclaran que todo internet y celulares funciona con el espectro radioeléctrico, solo cambian las frecuencias para dar exclusividad de uso y evitar interferencias. Y hay temas de aviación y temas militares con frecuencias únicas que son también clave. Le agradecemos a quien lo planteamos. Y todo el 5G es espectro radioeléctrico, me aclara otro auditor. Yo tenía la sensación, pero ya quedó en el texto de la Constitución que toda la infraestructura y telecomunicaciones es de utilidad pública, por lo tanto expropiable directamente sin necesidad de que lo declare una ley. Bueno, eso ya estaba en el espectro radioeléctrico, pero efectivamente ahí hay un punto, y que tiene que ver con la viabilidad de los medios. Yo lo que quiero referirme específicamente es al tema de las radios, con la viabilidad financiera de las radios y con el valor que éstas tengan. Finalmente, ¿cuánto vale una concesión de espectro radioeléctrico si finalmente esta queda absolutamente débil o sujeta a la autoridad de turno.
Se puede hacer usufructo de ella.
Claro, o sea, pero desde ya el valor, desde ya el valor de los medios de comunicación, oiga, no, mire, yo, ¿qué es lo que tiene usted? Tengo una frecuencia. No, pero usted no tiene una frecuencia. Usted tiene la posibilidad de usar una frecuencia, pero no de apropiarla, por lo tanto usted no puede.
No sé nada, qué vergüenza, debiera saber de este tema, no sé nada del tema. ¿Tú pagas cuando se entregan por primera vez?
No,
¿se las compras al Estado o te las dan como,
no,
como
las
el agua?
Concesiones,
como úsela nomás y después te la vende a quien quiera, pero yo se la doy gratis.
No, ahí se paga, entiendo que todos los años. Ahí esto puede haber cambiado en el último tiempo. Yo no lo tengo tan claro en el último tiempo, pero se paga, hay un impuesto que paga en todas las radios, y las frecuencias son ¿cómo se llama? Indefinida. Tú eres propietario de la frecuencia de manera indefinida. Las frecuencias son indefinidas. Y de hecho es más, yo lo recuerdo muy bien, porque en el debate de Archi, en las radios regionales, lo que más le preguntaron, porque esto ya se había planteado en su minuto en el programa del presidente Boric, esto estamos hablando de la convención, pero en el programa del presidente Boric ya se había planteado, y el presidente Boric en el debate que organizó Archi fue muy claro en decir que no era esa la intención, digamos. Y de hecho el programa en materia de libertad de prensa, libertad de expresión y telecomunicación, y tema medios de comunicación, perdón, fue corregido. Pero vía la convención vuelve algo que es bien complejo. Ahora, si lo planteamos de la perspectiva de ya del 5G y de todo lo demás, y la no apropiación del espectro, la verdad que y con probablemente con concesiones y derechos de uso bastante más endebles, bastante más débiles, también cambia mucho la perspectiva de qué inversiones hago.
Desarrollo la industria.
¿Qué inversiones hago, cómo las hago, etcétera?
Por eso es homologable, quizás si es así como tú lo planteas, a industrias como el agua, la minería en general, porque hasta qué punto conviene desarrollar una industria si tú tienes certeza, claro, de lo que necesitas para desarrollarla.
Claro, lo que pasa es que en el agua, también como el agua es necesaria para la vida, etcétera, etcétera, uno podría plantear que hay un rol social.
Pero es que ahí ha habido una confusión en el tema del agua.
Completamente.
Porque hoy también es un bien nacional de uso público. Hay un código de aguas hoy que también consagra la prioridad del uso humano
total.
Del agua. Entonces plantearlo.
Claro, pero te lo llevan en camión al aljibe, pues, Matías. Mientras una unidad productiva o un par de kilómetros puede seguir usando el agua que tiene otorgada por derecho. Entonces, llega el agua en camión al aljibe, pero te llega tres veces a la semana. Y ahí está la discusión sobre cuál es el derecho humano.
Sí, lo que pasa
es el derecho que debiera primar.
Cuando tú planteas en un derecho fundamental el uso o la prioridad del uso humano de un agua, el cómo baje después eso es un problema. Es un problema de las autoridades, es un tema de la ley, es un tema de regulación. Uh-huh. Pero no está planteado como que, mire, el ser humano, no está planteado hoy, antes de que se apruebe o se rechace cualquier cosa, como que, mire, ojalá el ser humano le alcance, digamos, porque primero vamos a ser cátodos. Eso no es así, pero está planteado bastante torcida, como necesitamos una modificación para que los seres humanos tengan la prioridad en el uso del agua. Si es aljibe o no aljibe, o es con represa o no represa, o una cañería, como fuera, eso es un derecho de seguridad.
Claro, lo que pasa es que en los casos que son más públicos y notorios y que provocan más controversia, son en general casas en sectores más bien rurales que tenían agua de pozo, ¿verdad? Y esos pozos ya se secaron.
Sí.
Ya,
¿sí?
Porque por la sequía, pero tienes aprovechamiento que vienen de otros lugares, se otorgaron digamos, optimistamente, se otorgaron los derechos de agua, en máximos que ya no existen por lo demás, y los predios agrícolas siguen teniendo esa agua.
Claro, pero en ese caso.
Versus las otras personas que se la llevan por camión aljibe. Pero bueno, la cuestión es que la pregunta es sobre bienes que son escasos, bienes públicos, claro, que son escasos.
Sí, bueno, ¿verdad? Que es el caso del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es escaso, tiene un ancho determinado, digamos.
Pero todos estos que son bienes escasos, pero también muy necesarios para el desarrollo, el cómo tú haces la sintonía fina de la repartición de estos es lo fundamental. Porque por una parte, dejarlos sin uso para que nos falten, bueno, nos quedamos sin desarrollo. Si le damos todo para el desarrollo industrial y nos quedamos sin uso del ser humano, nos quedamos, es otro extremo, ¿no es cierto? Sería absolutamente absurdo. Entonces, en eso también ha ido cambiando la legislación y la regulación. Por ejemplo, en el caso de aquellos derechos que tú no usas, como ha ido subiendo de manera muy grande, muy fuerte, en lo que se llama las patentes, ¿no es cierto? Tú tenías derechos de agua.
No usar,
tú tenías derechos por 100 porque acumulabas, eso me lo reconoció una vez un ministro de Obras Públicas, me decía que era ingeniero, además me decía, efectivamente, esto hace 10 años, efectivamente hay mucha gente que tiene derechos de agua acumulados por si los va a usar o no, y hay una tremenda especulación sobre estos, y efectivamente hay un uso que no está del todo aprovechado de un bien nacional de uso público como es el agua. De entonces a la fecha ha habido crecientes, no solo intenciones, sino que regulaciones que se han impuesto para que aquellas personas, para desincentivar la acumulación de agua, y tú puedas tener el usufructo o el uso y goce de lo que necesitas para producir, que también es en beneficio de la sociedad. Acuérdate que también tener agua para hacer, para tener lechuga, es en beneficio de la sociedad también. Y los otros tú los dejas, porque te sale muy caro tenerlos y no usarlos. Pero solo quiero decir que a las discusiones estas hay que darle no solamente seriedad, profundidad, sino que darle una buena intención de poner todo sobre la mesa. Si uno los ideologiza, si uno los ridiculiza, caricaturiza, probablemente se puedan decir barbaridades y se puede llevar a tomar decisiones muy malas en base a ideas prehechas. O sea, el tema de los camiones,
yo como les decía, el tema me queda un poco grande porque no lo domino y en ese caso me debería quedar callada, pero lo que me hace pensar es también cuáles son los diferentes tipos de bienes y por cuáles hay que pagar royalties también, pero ahí estamos hablando de bienes escasos pero que además se van agotando en el tiempo,
claro,
¿verdad? Porque los vas usando, versus el espectro radioeléctrico que no se agota, es finito, lo tienes que repartir de una manera donde puedan entrar nuevos actores. Pienso también en las pequeñas radios regionales, ¿verdad? No son los grandes consorcios, sí, pues, necesariamente, pero no es algo que se agote en el tiempo, ¿verdad?
Son distintas, claro.
Digo, no es algo que sea que al usarlo disminuya.
Hoy en el caso de los caminos de aquí, que lo tocaste, que no tiene que ver con el aspecto radioeléctrico, hay que tener cuidado también cuando uno mira eso, porque los caminos de aljibe, en un momento de efectivamente de una escasez espantosa y falta de regulación, surgieron como una necesidad. Hoy día, en muchas partes, son un negociado, son una mafia, son muchas veces grupos que lo que hacen es financiar reelecciones de alcalde.
Sí.
Se presenta un gran camino de aljibe como si fuese la gran cosa para una comunidad, versus que la autoridad de esa comunidad desarrollen infraestructura para llevar agua que podría haberla, por ejemplo, desalinizando. Pero hay un incentivo a que el camino de aljibe parece como el Mesías, que llega con agua. ¿Por qué no hacen mejor infraestructura?
El punto es, en campaña, ¿cuánto aumentan los caminos de aljibe? ¿Cuántos alcaldes llegan manejando el camino de aljibe? O sea, eso me consta.
Hay unas tremendas mafias de camino de aljibe, y no te digo en todas partes, pero por eso no menciono ninguna en particular, pero ponerle el ojo a los caminos de aljibe es que no son exactamente en todas partes lo que parecen ser.
No, pero es que lo que plantea la Consuelo tiene toda la razón en términos de que, a ver, un proyecto aguas arriba o lo que sea, hizo que se secaran los pozos. Entonces, en una casa no tienen pozo. Por supuesto que no tienen red de alcantarillado ni agua potable. Entonces, claro. Ahora, el punto práctico es que tú puedes suspender el uso de más arriba, que la ley faculta, la ley actual faculta que eso ocurra, a que te quite el derecho de uso. El problema es que hasta que la napa se vuelva a infiltrar, hasta que el pozo vuelva a tener agua, va a pasar un tiempo que hace necesario que llegue el camión aljibe. Pero hoy día la ley faculta a interrumpir el uso y a prohibir el uso en de hecho la cadena es industria, agricultura, consumo humano. Entonces, y eso está establecido. Ahora, insisto, la discusión, esta es una discusión súper compleja, que yo tengo la sensación de que en la convención, no se ha dado con la profundidad y teniendo claridad respecto a las consecuencias que esto trae para el día a día. Pero a mí, insisto, y perdón por lo majadero, vuelvo al espectro radioeléctrico, aquí hay un riesgo a la libertad de expresión brutal, porque ¿cuál es la autoridad y bajo qué criterio va a definir la suspensión o el término del uso de la apropiación, comillas, del espectro radioeléctrico? Entonces, ¿es aquella autoridad que no quiere tener medios opositores? Ahora, no es fantasía, lo hemos visto en muchas partes del mundo y de todos los signos políticos. El intentar controlar los medios.
Forma de manejarla.
Pero también la televisión, pero en ese sentido, para variar siendo abogado del diablo, pero
también.
En televisión. En televisión, por ejemplo, también hoy en día tú tienes el Consejo Nacional de Televisión, tienes reglas respecto a lo que se puede dar en la tele, lo que no se puede dar en la tele.
Sí, ¿y? ¿Pero cuál no es la diferencia, perdón?
Que no han cerrado ningún canal de televisión, que yo sepa.
No, las normas son un poquito más restrictivas. Aquí no conocemos las normas, no sabemos cuáles son.
No existen hasta que se haga una ley, ¿verdad?
Y en el caso de la ley de televisión, a ver, pero si tú la concesión radial tú también la puedes perder por causa, te la pueden quitar. Uh-huh. No es no es que tú puedes hacer o decir lo que quieras. Pero insisto, hay un atentado a la libertad de expresión, sobre todo a la viabilidad desde la perspectiva de la viabilidad financiera. Los medios de comunicación, como cualquier empresa, recurren se tienen que endeudar, invierten, hacen inversiones, y el activo que tengan para ofrecer como colateral es fundamental, y en este caso prácticamente desaparece.
Yo insistentemente, como del espectro radioeléctrico, no quiero hablar porque no tengo idea ni nada más que las cosas muy comunes y muy básicas. En lo del agua también hay que considerar que algo que es muy importante, que si tú no permites que la gente tenga cierta certeza de poder hacer uso de agua, el problema que se te va a generar es que no va a haber inversión, y cuando el agua no tiene inversión en infraestructura, bueno, la cantidad de agua que se pierde y la cantidad de agua que no puedes aprovechar sencillamente también es importante. Entonces el desincentivo a la acumulación que está en el último código de aguas que se acaba de aprobar, hecho de manera transversal y durante 11 años, tiene esa situación, esa característica de incentivar a la inversión y desincentivar a la acumulación, que es un punto medio que debe ser súper sensible, que los técnicos deben manejar, pero dejarlo así como que nadie puede usar el agua, que también es una caricatura. El agua se puede perder por falta de regulación o por falta de inversión en la infraestructura que se necesita para el uso. Así que ojo nomás con eso, porque estas son discusiones llenas de ideologismo por lado y lado, y llenas de caricaturas y llenas de verdades a medias. 8:22.
Oh, 20, uf. Oye,
¿cuándo propones otro tema así a la pasada?
Sí, cuando propongo un tema así para empezar, un tema a la rápida, sí. Oye,
Algo suave.
Oye, Consuelo, Matías, a ver, yo no entiendo nada, pero ¿por qué me cambian las denominaciones? ¿Por qué pasa en todos los gobiernos que tienen que llegar y cambiarlo todo, y ahora ya y ahora estamos en estado en alerta amarilla, no sé qué cosa, y el paso a paso ya no se llama paso a paso, pero igual le decimos paso a paso? Y,
no, sí se llama paso a paso.
Sí, pero bueno, en fin. Pero no entiendo en qué estado quedamos con el COVID, y la verdad que hay una preocupación. Las tasas de crecimiento son del 30 o el 40% semanal. Sí. Y
encuentro que Matías no nos estaba advirtiendo del R. Es que yo capiaba mucho.
Sí, Consuelo, tú la última semana no estuviste, y yo, ¿sabes por qué? Sí, he puesto el R sobre la mesa, porque la misma persona que me alerta sobre el R, que escucha todas las mañanas y con mucha generosidad me avisa, me empezó a avisar hace 10 días y yo
sí, lo
leí, y te leí el R. Me mostró los gráficos, me los mandó, yo lo leí.
Te leí el R.
¿Cómo está? Ojo con el R, ojo con el R.
El gráfico. 1.16.
Fue evidente. O sea, el agua vino.
Ahora, que yo comparto con Nico la obsesión por retitular.
Renombrar.
aunque sea en la bajada, ¿verdad? Sí.
Solo habla de
creo nuestra... que es un problema cuando tú necesitas una continuidad en una política pública, pero bueno, ya está hecho, ¿verdad?
Sí, da lo mismo.
Y el asunto es que es el invierno, y no es solo la cantidad de COVID, sino la cantidad de otras enfermedades que hay en los hospitales, y en, sí, ¿verdad? En todo el sistema, porque hay como aproximadamente un 10% más o menos de enfermos COVID en este minuto ingresados. Pero como es invierno, como hay otros virus circulando, está todo el rezago de las operaciones, de las enfermedades en general. Y eso lo complicado es lo que estresa el sistema, y es uno de los elementos que se tomó en consideración. No solo que han aumentado los casos como en un 30% y que el R está muy alto, pero cuál es la capacidad para responder en invierno a esto. Mm. Y la gente que no se vacuna, pues que no se pone la... la cuarta.
Que no se fue la cuarta, y bueno, lo conversaba más temprano Rodrigo Álvarez con un doctor de la clínica alemana, el tema de la baja percepción de riesgo, y eso es real. Ahora, yo ahí no me atrevería a echar la culpa a la autoridad, o sea, es medio inevitable, la baja percepción de riesgo tiene que ver con que ya llevamos mucho tiempo conviviendo con el virus, uh-huh. pero como te digo, yo no sé qué significa medio impacto sanitario.
Es amarillo.
Luz amarilla, po.
Luz, claro, amarilla. Luz, sí, amarilla. Es un semáforo ahora. Sí. Es rojo, amarillo, verde, y sí, hay un ultra rojo y un, claro, verde, pero que casi, sí, no se cuentan.
Sí, ahora. Es un semáforo. Claro, el punto práctico es que hubo una decisión política, a mi juicio completamente aceptada, de sacar el COVID de la moneda. Y eso probablemente le quitó la sensación de urgencia, le quitó el atractivo, le quitó visibilidad. Yo creo que es una decisión correcta, yo creo que fue un error del gobierno pasado el convertir al COVID en el vector de la noticia diaria durante mucho tiempo y ponerlo en la moneda, etcétera, etcétera.
Discrepo, desde las buenas, y a mí justo al revés, de las cosas buenas que se ha hecho, uno por percepción de riesgo, porque tú pones a la mejor autoridad o la mayor autoridad tratando un tema, y porque tratas temas colectivos. Pues, a mí eso me gustó, tratar temas de campañas comunes donde todos
que
estemos,
afectan a todo el mundo,
que todos estemos detrás, sí, de un mismo, y se logró, sí, y se logró en un momento en que todos andábamos detrás de un mismo propósito. Por Dios que hay aquí ya una, es un comentario muy personal, pero por Dios que nos hacen falta propósitos comunes en esta sociedad, para pelearle en algo al individualismo. Por ejemplo, si tuviéramos todos en distintos ámbitos propósitos comunes y autoridades centradas. Y cuando aprendemos todos, como llegamos a aprender, ¿no es cierto?, de R y de qué sé yo, de tasas de ocupación, de hospitalización, no solamente es por morbo, es porque cuando entendemos más y nos familiarizamos con los términos, podemos también exigirle más a las autoridades. Y es lo que siento que va a pasar ahora, porque hay un cierto nivel de conocimiento amplio de temas básicos, si se quiere, pero de, más que antes de la pandemia, de conocimiento de materias técnicas y de números y de estándares en vacuna, en hospitalización, en eventualmente algún encierro que haya que hacer en alguna comuna, ojalá no pase, donde le vamos a exigir a la autoridad porque sabemos de ciertas cosas y es porque nos hicieron clase o pedagogía la máxima autoridad durante un año y medio y aprendimos, pues. Mm. A mí me parece un error sacarlo de eso.
Pero también la politizaste.
En todo caso, sí, lo politizaste.
Sí, en algún momento se politizó.
Al final fue lo que mejor fue evaluado el gobierno.
Por eso, se politizó, pero quienes lo hicieron más malo, quienes se chamullaron durante un tiempo y hablaron de los cortos de circuito, tuvieron sus costos, pues, cuando, ¿sí?, no lo hiciste bien.
Tuvieron costos,
yo creo que tiene costo. Yo creo que sí, yo creo que politizar, porque las cosas hay que politizarlas.
Bueno, pero la que planteó el cortocircuito es ministra de Interior.
Hay que politizar, sí, pero respecto de la pandemia, bueno, yo creo que pero en fin, eso cada uno lo determinará, que le asigna costo o no. Pero las cosas hay que politizarlas, po, yo creo. ¿Cuál es el problema? Porque cada vez que hablan de la politización como algo negativo, yo me acuerdo del caballero que hablaba de los señores políticos como si fuesen lo peor. Mira el resultado que tuvimos. Hay que hablar de los señores políticos como algo bueno, hay que hablar de la politización de las cosas públicas y comunes y colectivas como algo deseable.
Claro, bueno, pero el punto práctico es que la percepción cayó. La que percepción de riesgo cayó. Claro. Nosotros, cada uno de nosotros puede hacer un pequeño mea culpa y lo va a plantear. Y estamos, como decía muy bien la Consuelo, y que es el apunte que nos olvidamos, estamos entrando al invierno, los niveles de hacinamiento son mayores, está haciendo frío, estamos viviendo prácticamente la normalidad, con lo cual hay muchos otros virus que también están circulando, virus que además se están encontrando con víctimas, comillas, menos preparadas, porque durante 2 años no desarrollaron defensa, lo decía más temprano el médico de la clínica alemana, que los niños, como no habían ido a los colegios, estaban con menos defensa, entonces estaban aumentando de manera muy importante otras enfermedades, respiratorias todas, digamos, y que eso podía generar una presión muy fuerte sobre los establecimientos. En fin, pero ese es el punto. Lo único que yo pido es que ojalá, que si esto empieza a subir y el gobierno tiene que tomar medidas más restrictivas, que ojalá las tenga bien en consideración cuáles son, pero ojalá no hagamos lo que se hizo la vez pasada y se empiece a acusar de asesinos a las autoridades y se empiecen a presentar recursos judiciales o demandas judiciales por genocidio, por esparcir virus, y todo lo que ocurre. Ojalá que esa receta que la oposición al gobierno anterior utilizó tan fuertemente, ojalá que esta oposición no la utilice para que podamos preocuparnos de lo que importa, que es la pandemia, y no sacarle beneficios políticos a la pandemia. Yo quería ir un poco para allá. Ojalá que...
Claro, politizar es distinto que sacar beneficios torcidos, sea quien sea, claro, de una situación dramática en beneficio político propio. Eso no es politizar eso.
No, estoy de acuerdo. Es que yo lo usé en esa acepción, el politizar. Entiendo. Yo estoy de acuerdo contigo en convertirlo en algo, en parte de la cosa pública, me parece absolutamente razonable, si el punto es lo otro que yo planteo.
Oye, igual yo creo que es súper importante comparar con cómo se hacen estas cosas en otros países, y creo que Chile sigue exigiendo el pase de movilidad, que es algo que no funciona en muchos otros lugares. De partida, en el país que yo estoy, en el Reino Unido, no se exige ningún pase de movilidad para ir a ninguna parte, no se exige mascarilla para estar en ninguna parte, no hay cuarta vacuna para los adultos, cuarto refuerzo, en ninguna parte. Entonces, en Chile se toman muchas precauciones, ¿ya? Y entonces tampoco hay que flagelarse tanto. Es verdad que la percepción de riesgo ha bajado, pero la mascarilla sigue siendo obligatoria, ¿verdad? Ahora, en esta nueva fase intermedia, hay un tema con los aforos. Sí. Básicamente que en interior tienes que tener un espacio de 1 metro, ¿verdad? Pero se sigue exigiendo el pase. El pase para las personas que se les venza la vacuna en 6 meses más, se les va a caducar. Por lo tanto, ahí hay un incentivo, ¿verdad?, para ponerse la cuarta vacuna, que las personas no se están poniendo. Están todos los elementos arriba de la mesa para tener un buen manejo, creo yo, independiente de que todos parezcan acostumbrados, pero las medidas son bastante exigentes en Chile, las del día a día.
Oye, antes de ir al corte, acaba de salir la inflación en Estados Unidos, 0,3%, se planteaba que iba a ser 0,2%, pero lo que está claro es que la inflación está retrocediendo. Se planteaba que en 12 meses iba a llegar al 8,5, y con esto la proyección cae a 8,3. Yo creo que son buenas noticias, sin duda que son buenas noticias. Ojalá que veamos algo parecido en Chile. 8:32 a.m.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat es la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y leasing operativo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo. Mita, elige tu destino.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras, decídete hoy por un departamento Santolaya. Te regala hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie.
Que nada te detenga tu pasión por el deporte. En Alemana Sport encontrarás un gran equipo de kinesiólogos y todo lo necesario para acompañarte en tu proceso de recuperación y que puedas retomar tu deporte. Saca lo mejor de ti, infórmate más en alemanasport.cl.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate a la H.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl. Descuentos de hasta 17% por tu nuevo departamento. Reacciona a esta oportunidad. Son muchas las cosas que no sabías de los proyectos Santolaya. En Macul, Santiago, Ñuñoa y La Cisterna. Tu departamento para vivir o invertir con solo 5% de pie. Desistimiento sin costo y arriendo garantizado. Y si lo prefieres, te devolvemos 24 dividendos para pagar el pie. En Santolaya respondemos a tus expectativas con números y no palabras. Descubre más en santolaya.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita, Rentacar. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Una nueva experiencia en inversiones. Más moderno, más interactivo y con más contenido. Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. Un chat que permite aclarar dudas o guiarte para que puedas invertir, conocer recomendaciones, acceder a conferencias, contenidos exclusivos y mucho más. Conoce más en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
Tus artistas favoritos están en Gran Arena Monticello. 13 de mayo, Paloma San Basilio. 27 y 28 de mayo, Isabel Pantoja.
Los mejores shows y un sinfín de recetas para pasarlo bien.
Gianni Bim, Sergi Arola, Carolina Bazán, Daniel Greve, Tomás Olivera. Monticello, apuesto, te va a gustar.
En Consorcio, asegurar tu hogar para vivir tranquilo con tu familia es posible.
Tener una casa es tremenda responsabilidad. Uno nunca está tranquilo cuando sale. Por eso contraté el Seguro Hogar Total de Consorcio, con el cual puedo asegurar la estructura o bienes de la casa contra daños materiales, incendios y mucho más. ¡Está perfecto!
En Consorcio tenemos un Seguro Hogar Total con coberturas a tu medida. Conoce más y contrátalo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. Súmate al partner que te apañan todas. Súmate a la H. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Me contó Sebastián que estaban pensando en mudarse.
Sí, el departamento nos quedó un poco chico. Estábamos pensando en cambiarnos a una casa, pero no hay como la seguridad de un departamento.
Nosotros pensábamos lo mismo, hasta que contratamos Verisur y andamos súper tranquilos. Ellos te hacen una evaluación de seguridad gratuita antes de la instalación. Podrían llamar.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Te invitamos a conocer el nuevo sitio web de Banchile Inversiones, que ahora cuenta con una sección exclusiva para aprender de inversiones en fácil. BanchileInversiones.cl, inversiones digitales para todos.
Tener una cuenta Vista que te paga intereses por solo tener saldo en ella es posible. Conoce la nueva cuenta preferente de Banco Consorcio, donde solo por tener saldo ya estás ganando. Solicita tu cuenta preferente en consorcio.cl.
Escuchar la música de tu artista preferido es la mitad de la gloria. Anda a ver en vivo a Monticello este viernes 13 de mayo a Paloma San Basilio y disfruta todos sus éxitos. Monticello, apuesto, te va a gustar. Me va a gustar. Oye,
que van a ya tenemos invitado, pero me acordé que van a descontinuar el iPod.
¿El iPod?
Música, se acaba el iPod.
Pero no se había acabado ya.
Yo también pensaba, ¿no? Cuando leí la noticia, pensé exactamente en un caso, no se había acabado ya.
Porque yo tengo un amigo que tiene un iPod y que lo agarran para la palanca todo el tiempo.
Pero que los cuida como si tuviera un Forte.
Sí, un clásico.
Ya. Ahora todo en el teléfono y después quizás donde en un chip en nuestro cerebro.
Y en el teléfono.
Implantado.
Y en el teléfono.
Y en el teléfono está nuestro invitado. No es así, el presidente de la UDI, el senador Javier Macaya. Javier, buenos días, gracias por subir a Duna. ¿Cómo estás?
Bien, Matías, Consuelo, Nicolás, ¿cómo están?
Hola, buenos días. Es tan joven que yo creo que el senador Macaya no alcanzó a tener iPod.
Yo tuve, y sabes que yo también pensaba que se había acabado, lo escuchaba atentamente. Efectivamente, no sabía. Yo pensaba
ya, pero qué tranquilidad, no es tan joven entonces el senador Macaya alcanzó a tener un iPod.
Sí. No, y todo hasta, y Big Personal Stereo y todas esas cosas también.
¡Oh!
Pero no tanto como la Paloma San Basilio. Oye, ahora, pero lo que tiene es WhatsApp. El senador Macaya
es muy activo,
muy activo, y aparentemente si uno hace la arqueología, ahí empezó todo. En el WhatsApp del senador Macaya empezó la teoría del acuerdo político sobre seguridad. ¿Es así?
Sí, algo así, o sea, y con una filtración o con un comentario que hace el presidente, que quizás obviamente le sube la expectativa a esto, entre comillas, gran acuerdo en materia de seguridad, pero al final yo he llegado al convencimiento, ahí lo hemos conversado harto estos días con los distintos actores y parlamentarios, que pones
chuta, lo perdimos.
Aquí creemos en la democracia, pues. O sea, lo dijo Carlos Peña en una gran columna el domingo también, me hace mucho sentido.
Te perdimos por unos 10 segundos. Sí. Si puedes redondear la idea.
No, que en el fondo decía ponerse de acuerdo en una agenda en seguridad debería ser el mínimo de quienes creemos en la democracia. Pues es parte un poco de la reflexión que hemos tenido estos días post conversación de la semana pasada con el presidente Boric. Creo que lo dijo muy bien Carlos Peña en una columna el fin de semana, que lo ilustra bien. Para los políticos.
Pero él alude también al uso instrumental de los acuerdos como una forma como una forma de evitar las responsabilidades propias y colectivizarlas. Y
sí, yo comparto.
¿Y esa es parte de la crítica que se ha hecho? A ver.
Yo comparto, y nosotros no vamos a asumir y no vamos a ser parte de esa estrategia, porque en definitiva, si la estrategia del gobierno, y no quiero personalizarlo en el presidente Boric, porque yo de buena fe creo que Gabriel Boric es una persona que durante su trayectoria ha tenido la posibilidad de cambiar de opinión en temas donde no sé, ha votado de una determinada manera, y pongo ejemplo algo bien reciente, el tema del 10%, y ha corregido, ha dicho se ha equivocado, y creo que eso es parte de algo positivo. Mi duda no radica en él, porque acá la agenda de seguridad y hay muchos principios ordenadores que son fáciles de identificar para avanzar en una agenda de seguridad. Estoy hablando del tema de la presencia militar en la Araucanía, de la modernización de policías, del apoyo a los policías. Mi principal duda no radica en él, radica en las personas de su coalición, en algunos de sus ministros. O sea, una entrevista bien impresentable que da la ministra Marcela Ríos respecto a poner en duda la calidad de preso político de Celestino Córdoba.
Pero ella aclaró sus dichos.
Sí, es bueno que lo haya aclarado, pero ayer andaba en el Congreso buscando votos con la ministra Vallejos para el proyecto de los mal denominados presos del estallido. O sea, en el fondo eso yo no sé si es muy compatible con...
¿Eso es línea roja, senador Macaya, para un acuerdo? Claro.
Mira, a mí me pasa que no me gusta el clivaje tradicional que se ha tenido en esta materia, que en el fondo uno dice, oye, si ponen este tema, yo me resto de un posible acuerdo. Yo creo que lo que es importante es despejar rápido los temas. Ese para nosotros es un tema que no va a contar con votos. El gobierno sabe que no tienen los votos para ese proyecto. O sea, así que en eso tiene dos opciones: pueden o retirar el proyecto de la tramitación, que yo creo que no lo van a hacer, porque tienen que darle una señal a su grupo más extremo, a personas que tienen esta mirada y una promesa de campaña. Lo reconoció la propia ministra del Interior el fin de semana. Y la otra opción es cómo se solucionan las cosas en democracia cuando hay diferencias, o se votan las cosas en el Parlamento. Yo espero que eso sea uno de esos dos caminos se siga para ir avanzando en la agenda que realmente importa, que es la que te menciono. Oye, militares en la Araucanía, acá se le puede poner el nombre que se quiera, pero estado intermedio, aplicar una herramienta inmediata como podría ser el estado de excepción constitucional, la infraestructura crítica, que es un proyecto que ya está en la comisión mixta del Congreso. Así que vamos a ver cómo se soluciona. Mira, esto de decir líneas rojas, si esto va, yo no llego a ningún acuerdo, no me siento nunca más a conversar. Yo creo que esa lógica binaria la hace mala la política. Por los que estamos acá tenemos que estar siempre disponibles a conversar, y entendiendo que eso para nosotros es un tema que no conversa con nuestros principios ordenadores en la materia, con nuestra agenda de mínimos comunes que hemos puesto encima de la mesa.
O sea, senador Macaya, usted le quiero pedir que nos dé un poquitito de detalles de qué manera se está estructurando en lo concreto la posibilidad de este acuerdo, incluyendo qué temas, pero ustedes desde la UDI no van a poner como condición que el gobierno retire el proyecto del indulto o amnistía a los presos del estallido.
Cuando tú en política, Consuelo, pones una condición y dices no voy a avanzar más en por ejemplo modernizar las policías, por ejemplo garantizar la presencia militar en la Araucanía, hay una ley que tiene que ver con ir sobre los activos del narcotráfico, hay una ley que divide el Ministerio del Interior en el Ministerio de Seguridad, que son demasiado relevantes y donde yo creo que el gobierno y particularmente sus parlamentarios van a tener que cambiar mucho las posiciones que han tenido en el pasado para avanzar. Nosotros hemos sostenido las mismas posiciones en esas materias que te menciono, porque son cosas que tienen como harta investigación detrás, emanan de comisiones que se formularon en el gobierno
anterior.
¿Pero
por qué el gobierno necesita entonces? ¿Por qué el gobierno necesita un acuerdo? En realidad, el acuerdo es para poder sumar a sus propios aliados, porque si todos estos temas están más o menos en proyectos de ley en el Congreso, incluyendo el estado intermedio, que es súper parecido y de hecho se va a tramitar con el mismo grupo de parlamentarios, aunque algunos cambiaron en realidad, del proyecto de infraestructura. Entonces, al final es armar un acuerdo para poder sumar a las personas de su coalición que no están de acuerdo en estos temas.
Yo tiendo a pensar de que es importante, y para las lógicas ya más políticas de imagen pública, el momento que atraviesa el gobierno, yo creo que al gobierno le suma avanzar y mostrarse como disponible a cambiar de opinión a la que han tenido en el pasado en esta materia, y por eso yo, a mí no me gusta tanto la lógica binaria de líneas rojas, porque los que estamos en política, por lo menos yo estoy en política, y quiero que a Chile le vaya bien. Me interesa que si el gobierno le va bien en esta materia, porque avanzamos en un tema que hoy día es de las principales preocupaciones de Chile. Lo que ocurre en la Araucanía es el principal dolor de Chile, pero siempre tenemos que estar disponibles para conversar, y efectivamente yo creo que el proyecto del indulto a los mal denominados presos de la revuelta no conversa, no es muy compatible con una discusión, con una agenda en materia de seguridad. Así que por lo que te decía, por eso mismo el Ejecutivo tiene dos posibilidades: o lo puede retirar o le pone a discusión inmediata, para que se pongan discusión y sean como tratado de correr de esa posibilidad. Porque ayer, de hecho, el día lunes, el senador Moreira, que es el jefe de la bancada de los senadores de la UDI, lo emplazó a que se pusieran tabla esta semana, y ni siquiera dieron el quórum para que se pudiese poner en tabla el día de ayer.
Ahora, pero senador, ustedes también responden a sus electores. Y sus electores, por ejemplo, en la marca Zona Sur, han planteado, así lo hemos escuchado por lo menos, que una condición sería que el gobierno al menos por 15 días restableciera el estado de excepción mientras se plantea esta discusión. ¿Ustedes plantean eso así como forma parte de la discusión? Eso sería muy complejo para el gobierno desde su coalición, y por lo tanto probablemente probablemente lo invalidaría, digamos.
Hoy día vamos a conocer el proyecto esto de estado intermedio que va a presentar el gobierno, que está en la comisión mixta, que entiendo que se va a poner por sobre el proyecto de infraestructura crítica. De hecho, voy a participar en la comisión en reemplazo de la senadora Lourdes Perkin en un ratito más, acá en Valparaíso. No conozco los alcances del proyecto. Para la gente de la Araucanía y el Biobío, más allá de si son electores nuestros o no, la presencia de militares es algo que complemente, que es muy importante para ayudar en la labor de las policías, que ya están sobrepasadas con los hechos de terrorismo. O sea, ese es el principio. Acá, yo lo he dicho harto, acá el gobierno, quizás por sus complejos de haber votado de una manera distinta o otros proyectos, o el propio estado de excepción, o el proyecto de infraestructura crítica, que fue votado en contra por el propio presidente Gabriel Boric, Camila Vallejo y Giorgio Jackson, entre otros, quizás tienen ese tema, porque tienen como que quizás les complica más en términos más semánticos. Pero acá llamar de una manera u otra la presencia militar en la Araucanía, al final lo que le interesa a la gente de la Araucanía y Biobío es que el gato caza ratones. Pues da lo mismo si el gato tú le quieres poner hipopótamo, pero si tiene orejas, patas, nariz de gato, bigotes de gato, sigue siendo un gato aunque le ponga hipopótamo. Yo creo que lo importante es que, ojalá rápido, que es una cuestión que tú tienes razón, Nicolás, se podría conseguir inmediatamente con la firma de un decreto de estado de excepción constitucional. No tendrías ni siquiera que pasar hoy día por el Parlamento, porque acuérdate que como no fue renovado, el gobierno podría tener esa posibilidad hoy día vía decreto. podría tramitar, y se está, y lo está haciendo, entiendo que así se está respondiendo legislativamente, se va sobre un proyecto que ya está en la comisión mixta para que su tramitación sea más rápida, así que eso es una buena noticia. Y vamos a ver cuál es el contenido. Entiendo, yo no he visto todavía el alcance mismo del proyecto, pero entiendo que viene con la protección de infraestructura crítica sujeta particularmente al tema de las carreteras, de los caminos.
Claro, pero infraestructura crítica, ¿en qué momento se va a discutir el concepto? Así como estamos llenándonos de conceptos que no le hacemos la bajada. Y cuando hablamos de precios justos, tenemos que saber qué es lo que es precio justo. Cuando sabemos qué es infraestructura crítica, saber qué es infraestructura crítica. Porque los titulares se dan para mucho. ¿Qué es lo que es infraestructura crítica para ustedes en una negociación?
Vamos a ver qué definen hoy día el gobierno. Yo no he visto el proyecto, pero creo que... A ver.
Perdimos de nuevo al senador Javier Macaya.
El terrorismo de lo que...
Senador Macaya, lo perdimos de nuevo por algunos segundos.
5 segundos,
por favor. Trata de no moverte. No, de nuevo.
¿Aló?
Ahí sí. Ahí estamos, está bien débil. No sé si cambiaste de ubicación, senador. ¿O?
¿Ahí sí?
Ahí sí. Ahora sí, ahora sí.
Oye, si uno tiene que elegir algo, como para que de hecho es el requerimiento de la gente de la región de la Araucanía particularmente, obviamente son las carreteras. Pero acá a mí lo que me llama más la atención es el complejo ideológico con la presencia militar en el resguardo de las labores de seguridad, porque en definitiva si tú, cualquier persona que haya viajado, haya llegado a un aeropuerto en algún país, en la Comunidad Económica Europea, por ejemplo, se da cuenta que la presencia militar es algo tan extraño.
En las calles, en todas partes.
En las calles y algo. Sí. Y acá en Chile lamentablemente tenemos, o la izquierda tiene ese complejo, yo espero que lo puedan ir superando. De hecho, mira, y en eso para no ser tan negativo, yo valoro que al menos ya lo estemos discutiendo, que haya un proyecto que al menos considere la presencia de los militares en las carreteras. ¿Habla de un cambio de opinión? Claro. Sí, quizás no es todo lo que uno quisiera, pero vamos viendo cómo avanzamos para que por lo menos eso signifique mayor protección a la gente que hoy día vive en la región del Biobío y en la Araucanía, que está siendo el principal dolor de Chile en estos momentos, no tengo ninguna duda.
Senador, lo que pasa es que lo que usted describe como un complejo, sabemos de dónde viene esa historia, sí, y cuál es,
supuesto,
la razón,
por verdad. Por supuesto,
y en ese sentido, si bien no conocemos los detalles del proyecto que se va a presentar hoy, pero la idea de que hubiese una supervisión civil en caso de que se activara este estado intermedio para protección y resguardo de, carretera, que hubiese una instancia civil de supervisión, ¿eso es algo que a ustedes les parecería aprobable?
Me parece, de nuevo, un poco en el uso de la acción. ¿Cuándo no ha habido control civil hoy día en el ejercicio del propio estado de excepción? ¿Si hay coordinación con el Ministerio del Interior cuando se aplica? O sea, creo que es poner explicaciones o... y tú tienes razón, Consuelo, yo quiero hacerme cargo de lo que tú dices. Acá efectivamente hay un complejo que emana de un periodo histórico de Chile, que tiene que ver con violaciones de los derechos humanos, pero por favor, ¿hasta cuánto vamos a seguir poniendo los complejos que fueron durísimos, fueron situaciones muy, muy, muy graves? Pero estamos ya en el año 2022, o sea, en el fondo tenemos que ser capaces de entender de que en el mundo desarrollado, en el siglo XXI, la necesidad de dotar de protección a nuestra ciudadanía requiere instrumentos más complejos, requiere infraestructura humana, recursos físicos, tecnología que sí con la que sí cuenta la Fuerza Armada, que además en tiempos de paz evidentemente tienen que cumplir un rol como lo cumplen para los terremotos, para los maremotos, y en temas de seguridad hoy día la Araucanía y el Biobío son obviamente necesarios.
Javier Macaya, los minutitos que nos quedan, ¿cómo están viendo ustedes en la recta final de la convención? Porque viene ahora la armonización, donde también está por definir qué es armonización. Tampoco se sabe exactamente qué se puede hacer o no se puede hacer en armonización, porque cuando uno habla con convencionales de lado y lado, miran que hacia afuera la posibilidad del rechazo es una opción, sí, posible, y eso hace entonces, sí, que ante el rechazo es posible que la armonización se abra también a que sirva no solo para armonizar sino para hacer eventuales cambios. ¿Cómo están conversando ustedes eso?
Primero, está terminando la pega ya la convención, sí, y hay harta decepción de nuestros convencionales. Nosotros tenemos un encuentro este fin de semana con ellos donde vamos a ir viendo cuál es la manera de ir aproximándose más a la definición institucional que nuestro partido y los partidos de la coalición también tienen que tomar en esto. Nosotros tomamos una definición de esperar a que culminara el proceso y también de que en esta etapa, sobre todo aquí al 4 de septiembre, darle más protagonismo a la sociedad civil. Nosotros hemos querido que, y porque entendemos que además este plebiscito no se juega en la tradicional lógica de las últimas elecciones de los últimos 30 años, se juega en una lógica bien distinta a la izquierda, derecha, gobierno, oposición. Y por eso vamos a conversar este fin de semana con nuestros convencionales. Lo que sí tenemos claro es de que aquí las reglas del juego no se pueden saltar. O sea, acá lo decía ayer Viera Gallo, lo han dicho nuestros convencionales, la posibilidad incluso de requerir a la Corte Suprema cuando se saltan las normas del proceso. Acá se ha tratado de reponer en el pleno normas que ya fueron rechazadas en el pleno anteriormente, que tienen que ver con el régimen político y facultades, particularmente a la Cámara de las Regiones. Me parece que es un error y hay una posibilidad, incluso si ese error se comete en el proceso que viene ahora, que es el de sistematización, que hayan requerimientos si es que ese error se comete, porque obviamente no tratar de corregir ahora es algo que yo creo que no corresponde. O sea, hay que ver de qué manera este proceso termina con el contenido que ya está expuesto en las más de 400 artículos que la convierten en una de las constituciones más largas del mundo.
Senador Javier Macaya, presidente de la Unión de Independiente, un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando.
Gracias, senador. Gracias a ustedes, muy buenos días.
Buenos días.
Nos tenemos que ir, ya vienen Cartas Notables con Bárbaro Espejo. Hoy, la despedida de un aventurero. Y luego, información privilegiada, por cierto.
Que tengan buen día, chao.
Buenos días.